Hoy vamos a incidir en el carácter experimental de la psicología. Los especialistas que nos acompañan esta tarde nos van a mostrar cómo se estudian en el laboratorio conductas complejas como son la capacidad de abstracción, de generalización, la formación de conceptos, todos ellos fenómenos complejos que se abordan desde el análisis experimental del comportamiento. Coordina y presenta el programa de hoy el profesor de Psicología del Aprendizaje de la UNED, Andrés García García.
Buenas tardes a todos. El programa de hoy podemos considerarlo como un anticipo por partida doble. Sería un anticipo de un material complementario, de una adenda que el profesor Ricardo Pellón y yo mismo estamos realizando para el segundo parcial de la asignatura de Psicología del Aprendizaje. Ricardo se está encargando de una serie de temas y mi parte está destinada a completar los temas 13, 14 y 15 del manual, que son los referidos a los elementos que vamos a ver hoy. Temas de generalización, formación de conceptos, abstracción, aprendizaje de conductas complejas. Y hoy vamos a dar pues un pequeño anticipo de este material que pretendemos que esté previsto para el curso próximo. Por otra parte, también puede ser un anticipo del programa que tengo previsto grabar también con Ricardo Pellón y con Esteve Freisa, profesor de la Universidad Francesa de Amiens, y que tratará sobre malentendidos sobre el conductismo. Como tendremos poco tiempo y es un tema que daría para mucho, pues hoy adelantamos un poco y uno de los malentendidos que se suele tener es que no se aborda el aprendizaje de conductas complejas. Hoy vamos a hacer una pequeña selección de la manera en que el análisis experimental del comportamiento ha ido abordando este tema. Centrándonos ya en el material que vamos a ver hoy, es el referente a la formación de categorías, clases y conceptos, sería básicamente cómo aprendemos a dar la misma respuesta o respuestas equivalentes ante estímulos que son físicamente diferentes. No tienen una exactitud física y, sin embargo, respondemos a ellos como si la tuvieran. Por ejemplo, le ponemos el rótulo o damos la respuesta de animales ante estímulos, ante elementos que forman esa categoría, pero que físicamente son muy diferentes. Por ejemplo, una jirafa y, por irnos a un extremo, un mosquito o incluso un pez. Son estímulos físicamente muy diferentes, pero aprendemos a etiquetarlos todos con la rúbrica de animales. También, por otra parte, aprendemos que determinados objetos están asociados con determinadas palabras. Por ejemplo, un objeto, un coche, sabemos rápidamente que está asociado con la palabra coche y no con otra palabra. Y esta relación de evocación del objeto al referente también puede incluso ser simétrica. Y la palabra pues hace que la asociemos con el objeto. Por último, abordaremos un tema que es de complejidad, que ya involucra muchos elementos dentro del análisis experimental y que es el control contextual de discriminaciones condicionales. Por poner un ejemplo, aunque después ya lo abordaremos con más tranquilidad, sería, por ejemplo, imaginemos el elemento mercurio que en función del contexto en el que estemos trabajando podemos asociarlo con hierro, si lo que estamos hablando es de metales, si estamos hablando, imaginemos, de dioses, lo relacionaríamos con Afrodita. Si estamos hablando de planetas, lo relacionaríamos con Plutón. Podríamos seguir con muchos ejemplos, pero de lo que se trata en este punto de formación de conceptos, por simplificar, sería que tratamos de manera equivalente, damos una respuesta similar, nuestra conducta es parecida, aunque la situación estimular que estemos recibiendo sea diferente. Y después, por otra parte, un punto muy interesante que ya abordaremos con el devenir del programa, es que no es necesario que todas las relaciones sean entrenadas, sino que una vez que se han dado los prerequisitos para que se forme un concepto, cualquier manipulación que se produzca en uno de sus miembros afectará a todos los demás. Para hablar ya de los fenómenos que nos permiten trabajar en la formación de categorías, están hoy aquí con nosotros Vicente Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Jesús Gómez.
Hola, buenas tardes.
Ellos son investigadores y están trabajando en diferentes aspectos del tema que tratamos hoy. Va a empezar Jesús a abordar estos temas. Creo que empiezas comentándonos la generalización.
Sí, efectivamente. Yo, por ir de lo más simple a lo más complejo, como es costumbre en el análisis del comportamiento, comenzaré con los fenómenos más básicos que se ajustan a esta definición que nos has dado antes. Y los procesos que comentaré se dan todos al nivel de la triple contingencia del reforzamiento operante, es decir, la relación discriminativo, respuesta y reforzador. Los fenómenos que comentaré serán la generalización de estímulos, la formación de clases polimórficas naturales y la formación de clases funcionales. Por empezar con el primero de los fenómenos, en la generalización de estímulos, los sujetos responden de la misma manera ante estímulos que son semejantes al que ha sido previamente entrenado dentro, y esto es lo que lo diferencia, dentro de una misma dimensión del estímulo, como es la longitud de onda cuando hablamos del color, o como es la frecuencia cuando hablamos de una de las propiedades del sonido. La generalización depende del tipo de entrenamiento discriminativo que haya recibido un sujeto. El procedimiento básico consta de dos fases. En la primera, reforzamos a un individuo para que dé una respuesta, por ejemplo, en presencia de un determinado tono de color rojo. En la segunda fase, se realiza una prueba presentando otras tonalidades de color, como por ejemplo el anaranjado y el amarillo, y se comprueba que el sujeto responde también a los colores que son semejantes, formando lo que se llama un gradiente de generalización. Es importante, muy importante señalar que estas respuestas que se dan en la prueba no han sido nunca explícitamente entrenadas o reforzadas y, sin embargo, se producen con facilidad. La generalización de estímulos en el medio natural es una capacidad muy útil, ya que en la naturaleza casi nunca los estímulos permanecen idénticos de una situación a otra. Por ejemplo, el color rojo que mencionábamos anteriormente puede señalar que la fruta que estamos mirando está madura. Gracias a la generalización de estímulos podemos aprender también cómo está de madura en comparación con otras frutas y también distinguirla lo mismo al mediodía que al atardecer, a pesar de que el color pueda ser muy distinto de una situación a otra físicamente. Pero normalmente los objetos no están compuestos por dimensiones puras, como en el caso de la generalización, sino que los estudiamos así en el laboratorio para simplificar. Un objeto real suele estar compuesto por varias dimensiones de estímulo o propiedades que todas juntas son las que conforman el estímulo en sí. Este es el caso del siguiente fenómeno que comentaré, que es la formación de clases polimórficas naturales. Como ejemplos de estas clases tenemos los conceptos sensoriales, como serían el concepto de árbol, de pez, figura humana, pero también otros aspectos, como el reconocimiento de rostros, del estilo de letra o del tono de voz de las personas. En todos estos casos, el objeto está compuesto por una multitud de elementos, de los cuales ninguno de ellos sería imprescindible para afirmar que pertenece a una determinada clase. El entrenamiento que hace posible la formación de estas clases es también la discriminación de operante. En un procedimiento básico, se entrena a un individuo a dar una misma respuesta en presencia de estímulos que pertenecen a la clase. Por ejemplo, en una primera fase reforzaríamos al sujeto cuando se presenta música de Bach o de Stravinsky, pero no reforzaríamos al presentar música, por ejemplo, de Joaquín Sabina. De esta forma, un sujeto puede formar una clase que llamaríamos música clásica y responder también en una fase de prueba al presentar música de Mozart. Otra forma de hacer que el sujeto responda en base a la formación de una clase de estímulos es por su función, o dicho en términos más técnicos, por el reforzador operante al que están asociados como estímulo discriminativo. En los dos casos anteriores que he comentado, en la generalización de estímulos y la formación de clases polimórficas, los estímulos llegan a controlar la conducta del sujeto porque son propiedades físicas de los estímulos, mientras que en el caso de las clases funcionales es la naturaleza del reforzador lo que sería el elemento común. Si un grupo de estímulos que no tienen semejanza física entre sí conducen a un mismo resultado, pueden llegar a ser funcionalmente equivalentes. Clases de estímulos funcionalmente equivalentes serían, por ejemplo, lo que denominamos bueno o malo, o en términos más propios de la asignatura, apetitivo o aversivo. También estarían, por ejemplo, amigo o enemigo, etcétera. En una situación de laboratorio, lo que haríamos sería exponer al sujeto a un entrenamiento en el que un grupo de estímulos arbitrarios, el grupo A, pongamos por caso, conducen a un reforzador. Y otro grupo de estímulos arbitrario, pongamos el grupo B, llevaría a la extinción. Cuando en una fase subsiguiente se cambia la función de alguno de los estímulos de uno de los grupos, o cuando uno de ellos se le asigna una función nueva, el resto de los estímulos que pertenecen a esta clase también pueden tomar esta nueva función sin que sea esto entrenado directamente, solo por el hecho de que el entrenamiento anterior les hace pertenecer a la misma clase funcional que el primer estímulo. Por ejemplo, para poner un ejemplo cotidiano, una vez que hemos formado la clase amigos con un grupo de personas que comparten unas determinadas características, si nos presentan a otra como su amigo, también tenderemos a atribuirle esas características a esta nueva persona, aunque apenas sepamos nada de ella.
Muchas gracias, Jesús. Hemos visto, con los ejemplos que nos ha puesto, como partiendo de fenómenos que ya hemos visto a lo largo del segundo parcial de la asignatura, fenómenos como el reforzamiento, como la discriminación simple, puede dar lugar a arreglos experimentales que nos lleven a tener una buena comprensión de fenómenos como los de la formación de clases funcionales, la generalización y algunos ejemplos concretos de cómo nos desenvolvemos en este medio. Ahora ya con Vicente pasaremos a tratar aspectos, pues en concreto ya la abstracción las vamos a ver en profundidad y también tendremos que introducir elementos nuevos para comprender fenómenos como las clases de equivalencia y el control contextual.
Sí, buenas tardes de nuevo. Yo, enlazando con lo que ha comentado Jesús, voy a empezar abordando pues un fenómeno como ese de la abstracción, que se encuadraría dentro de lo que es la contingencia de tres términos. La abstracción es en realidad la conducta operante resultado de un reforzamiento diferencial. Cuando a un sujeto solo se le refuerza cierta respuesta, cuando se encuentra en presencia de una propiedad concreta del estímulo y no de otras propiedades, cuando se le presenta esa propiedad en otro estímulo diferente, el sujeto tenderá a emitir la misma respuesta, aunque los estímulos sean distintos. Es a esto lo que definimos como abstracción de esa propiedad concreta. Por ejemplo, le presentamos al sujeto varios rectángulos de diferentes colores, pero solo reforzamos una respuesta suya concreta, que puede ser apretar un botón, decir una palabra, cuando la figura es de color rojo. Después repetimos la misma operación utilizando triángulos, octógonos, cruces, cualquier tipo de figura de diferentes colores, y solo reforzamos cuando también está en presencia de color rojo. Después de un tiempo de entrenamiento, ese sujeto responderá con esa respuesta que hemos reforzado ante cualquier figura geométrica que sea de color rojo, haya estado o no haya estado presente pues en el entrenamiento. En ese momento es cuando diremos que ese sujeto ha abstraído el color rojo. Como he indicado, la abstracción sería un fenómeno dentro de las contingencias de tres términos. Pero estas relaciones pueden hacerse más complejas. Dentro de las contingencias de cuatro términos, pues vamos a comentar en primer lugar lo que serían las clases de equivalencia. No obstante, antes de abordar este fenómeno, habría que volver al concepto de discriminación simple. Como ha apuntado Jesús, pues en una discriminación simple, la relación respuesta-reforzador está mediada por un estímulo denominado discriminativo. En la discriminación condicional, sin embargo, esa relación de tres términos se encuentra bajo el control de un estímulo nuevo al que llamaremos estímulo condicional. Este estímulo condicional puede funcionar de dos formas. Puede aumentar la probabilidad de que esa respuesta concreta sea reforzada, en cuyo caso pues designaría al tercer término como estímulo discriminativo, o puede disminuir, al contrario, la probabilidad de reforzamiento de esa misma respuesta, con lo cual designaría ese tercer término como delta. Las clases de equivalencia, que sería el objeto de este punto, son conjuntos de estímulos que funcionan como discriminativos entre ellos y como delta frente a otros estímulos. Por ejemplo, en un procedimiento de igualación a la muestra, la mayoría de los sujetos señalan al dibujo de una pera si antes se le ha presentado el dibujo de una manzana y no el dibujo de un coche, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Esto se debe a que manzana y pera pues pertenecerían debido pues a contingencias de reforzamiento anteriores de ese sujeto, a medida de las veces mediada por la comunidad verbal, pues pertenecen a la misma clase de equivalencia que podríamos etiquetar frutas. Uno de los aspectos más interesantes de las clases de equivalencia es la emergencia de relaciones entre los miembros que componen estas clases, pero relaciones que no han sido entrenadas explícitamente durante el entrenamiento. Estas relaciones fueron identificadas por primera vez por Sidman en 1971, quien las categorizó siguiendo la lógica matemática de los conjuntos. Estas tres relaciones emergentes, que repito, son emergentes porque no se han entrenado explícitamente, serían tres: la reflexividad, es decir, la intercambiabilidad de un elemento consigo mismo, por ejemplo, elegir A en presencia de A; la simetría, definida como la inversión de la relación entre muestra y estímulo de comparación, es decir, si elegimos A en presencia de B, también elegiremos B en presencia de A; y por último, la transitividad, lo que es lo mismo, la transferencia entre dos discriminaciones condicionales mediadas por algún elemento en común. En nuestro mismo ejemplo, si elegimos A en presencia de B y B en presencia de C, también elegiremos A en presencia de C. Estas tres relaciones han sido las que se han utilizado para definir las propiedades que debe cumplir un grupo de tres estímulos, como nuestro ejemplo A, B y C, para ser considerado clase de equivalencia. En concreto, se considerará una relación de equivalencia cuando el sujeto elige C en presencia de A, lo que podría entenderse como una simetría en la relación de transitividad. Esta, precisamente, es una de las características más relevantes de este fenómeno, ya que, aunque se basa en entrenamientos unidireccionales, como son las discriminaciones condicionales explicadas, las relaciones a las que da lugar son de naturaleza bidireccional, pudiéndose intercambiar entre sí la posición de los estímulos que forman parte de las clases. Además, estudios como los realizados por Barnes o Sidman en 1990 mantienen que esta relación de simetría es la primordial, y es sobre esta la que descansan las otras dos, es decir, la reflexividad y la transitividad. El estudio de las clases de equivalencia ha demostrado ser de enorme utilidad para la comprensión de una gran variedad de fenómenos, como pueden ser la conducta simbólica, la formación de conceptos o incluso la creatividad. Además, el hecho de que el efecto de alguna variable, cualquiera que sea, el efecto que esta variable tiene sobre los miembros de la clase afecte también al resto, ha permitido utilizar la formación y ampliación de clases de equivalencia como método para acelerar el proceso de aprendizaje en niños autistas, por ejemplo. La generalidad del fenómeno de las clases de equivalencia es también muy amplia. Se han encontrado, pues, tanto en diferentes poblaciones como a través de diferentes estímulos o incluso utilizando, pues, clases de distinto número de elementos. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado de forma inequívoca en especies animales distinta a la humana. Esta exclusividad del fenómeno en nuestra especie se ha explicado desde dos posturas diferentes. Una de ellas, que podríamos denominar cualitativa, pues considera que el origen de las clases de equivalencia se encuentra en una evolución filogenética humana y que no puede reducirse a principios más básicos, es decir, no podemos explicarla a través de presupuestos más elementales. Una explicación más cuantitativa defiende el origen de las clases de equivalencia en el desarrollo ontogenético de los sujetos y considera que existen ciertas capacidades más básicas que son previas a su formación. Entre estas capacidades, pues, se han señalado muy especialmente la discriminación de la propia conducta o la formación de ejemplares. Por último, pues, vamos a hacer mención a las contingencias de cinco términos o a los que se denomina el control contextual. Como hemos visto, las relaciones de control entre los estímulos pueden llegar a ser muy complejas y comprender varios términos. En la discriminación simple hemos visto que la relación de control la ejercía el estímulo discriminativo. En la discriminación condicional añadíamos un nuevo elemento de control y que denominábamos estímulo condicional. Estas discriminaciones de tres o cuatro términos pueden hacerse más complejas. Existen estudios en los que se agregan un elemento de control más al que se denomina estímulo contextual. No obstante, en teoría se podrían seguir añadiendo más términos, ya que no está demostrado que el número de términos que se puede seguir añadiendo, pues no se ha demostrado el número al que puede seguir añadiéndose de forma efectiva.
Muchas gracias, Vicente. De la misma manera que efectivamente se podrían seguir añadiendo términos a las discriminaciones, pasar de una discriminación simple, condicional, contextual, podríamos seguir también añadiendo elementos en los que se ha trabajado desde el análisis experimental del comportamiento en temas como la categorización. Señalo simplemente algunos que quizás más adelante en otros programas abordemos, como sería el razonamiento analógico, que lo está trabajando Vicente Pérez, sí. También Cristóbal Bohorque, otro investigador en esta materia. También se está trabajando en ver qué elementos son los que comparten las conductas verbales y las no verbales. En el tema de los juicios de contingencia, detección de causalidad, pues se está trabajando desde muchas líneas y una de ellas es esta. Es discriminación de aspectos temporales. Y también incluso en ver de qué manera la discriminación de la propia conducta puede tener algo que ver en lo que son las interacciones sociales necesarias para la aparición de lo que llamamos conciencia. Eso, pues, sí que lo dejaremos para más adelante. A mí me gustaría, para ir concluyendo, pues, destacar un par de elementos quizá comunes de todo lo que se ha argumentado hasta ahora. El primero de ellos es que la mayoría de los estudios que tanto Vicente como Jesús aquí han resumido y han comentado son estudios hechos en laboratorio y con especies diferentes a la especie humana. Eso nos permite, por una parte, concretar cuáles son las variables que están influyendo sin que otra, probablemente de tipo más complejo, de tipo más social, contaminen lo que es el estudio y ver cuáles son las variables más concretas en las que después se va a sustentar este fenómeno. Y después también me gustaría comentar que no se abandona en ningún momento lo que es el estudio de una contingencia a nivel funcional, de lo que podríamos llamar contingencia de tres términos. Estaríamos hablando de ante qué situación ambiental se da una determinada conducta y qué consecuencias tiene esta. Y esa situación ambiental pues puede ser, a nivel funcional, un único estímulo, una dimensión de estímulo, una relación entre eventos o elementos de cada vez mayor complejidad. Y es importante ver eso, que se sigue en esta línea, trabajando en estudios de laboratorio, fenómenos de este tipo complejos. Y ya para acabar, simplemente me gustaría que, si Jesús o Vicente queréis comentar algo.
Bueno, yo, como conclusión también al hilo de lo que has comentado al principio sobre la capacidad del conductismo de abordar el estudio de conductas complejas, quisiera señalar, bueno, aparte de que faltan muchos fenómenos que no se han podido incluir en esta ocasión, señalar también que un elemento más a considerar para estudiar la complejidad desde el punto de vista conductual es la interacción que entre sí pueden realizar todos estos fenómenos que hemos ido enumerando y algunos más. Es decir, que, por ejemplo, a la hora de formar una clase de equivalencia, el estímulo puede ser un estímulo físico o puede ser un estímulo que pertenezca a una clase funcional, con lo cual la cantidad de relaciones que se derivan de ahí pues aumenta muchísimo. O bien puede ser una relación entre estímulos, como las relaciones de equivalencia-equivalencia que han mencionado, etcétera, lo cual nos añade cada vez un nivel de complejidad mucho mayor que el que nos aportan los elementos por separado. Y en las situaciones de la vida real que se estudian, pues normalmente estos elementos están mezclados.
Vicente.
Bueno, yo no quisiera finalizar este espacio sin señalar la relevancia de este tipo de estudios en el desarrollo de aplicaciones educativas. La identificación de los presupuestos básicos que subyacen en las conductas complejas, como las que acabamos de enumerar, pues nos permite intervenir en el desarrollo de esas conductas, y además no solo potenciándolas, sino posibilitándolas en situaciones de déficit. Conocer los prerequisitos necesarios y el proceso de formación de conductas complejas, como la simbolización, que he comentado antes, o incluso el razonamiento analógico, es la forma más efectiva de construir herramientas que faciliten su desarrollo, pues, como indicado, en personas de desarrollo normalizado como en personas con déficit.
Pues nada, muchas gracias Vicente, muchas gracias Jesús y hasta la próxima a todos.
En Psicología Hoy hemos contado con Andrés García, profesor de Psicología del Aprendizaje de la UNED, y con otros dos investigadores y especialistas en este campo, Jesús Gómez y Vicente Pérez. Hoy, entre otras cosas, se trataba de demostrar que el enfoque conductual sí aborda el estudio de conductas complejas como las que hemos visto, en contra de lo que muchas veces se cree. El profesor Andrés García quiere seguir argumentando en favor del conductismo, de la evolución que ha sufrido en los últimos 50 años y de su validez actual en otro espacio de Psicología Hoy, que ya adelantamos para todos los interesados, está previsto para el próximo mes de mayo, para el domingo 19 de mayo.